Pues como lo prometido es deuda, nosotros ya sabéis, siempre en este programa en Fórmula Salud combinamos la mejor música con los mejores consejos y esos nos los aportan los especialistas que hoy nos acompañan para hablar de ingeniería biomédica en la medicina y que no son otros que Abraham Otero, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y coordinador del grado en Ingeniería Biomédica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Muchas gracias por habernos invitado.
Nosotros encantados de contar con los mejores especialistas para que nuestros oyentes tengan la mejor información. Pero no viene solo Abraham Otero. Está con él también y nos acompaña aquí en el estudio Rodrigo García. Es director del grado en Ingeniería y Telecomunicación y del título propio en Realidad Virtual de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días también.
Muy buenos días. Muchas gracias por tenernos aquí.
Nada, pues nosotros encantados. Vamos a empezar por el principio. Como no puede ser de otra manera. A ver, cuando hablamos de ingeniería biomédica, ¿de qué estamos hablando exactamente? Para que nuestros oyentes se sitúen realmente en lo que es esta disciplina.
La ingeniería biomédica es una disciplina que aplica técnicas de las matemáticas, la física y la ingeniería, principalmente a problemas biomédicos, biosanitarios. Una forma fácil de imaginarse qué es lo que hace laboralmente un ingeniero biomédico es pensar en toda la instrumentación electrónica, todos los cacharros electrónicos que hay para hacer test, para diagnosticar, para monitorizar, para tratar a los pacientes en los hospitales. La gente que diseña ese tipo de dispositivos y la gente que trata de mejorar ese tipo de dispositivos son los ingenieros biomédicos.
Bueno, la ingeniería biomédica podríamos pensar que es una disciplina del siglo XXI, pero no es así, ¿no?
No. En España, académicamente, la titulación Grado en Ingeniería Biomédica sí es del siglo XXI, porque el Grado en Ingeniería Biomédica apareció con la reforma de Bolonia, apareció en 2008-2009 las primeras titulaciones, pero fuera de España, creo recordar que fue la Universidad de Boston la primera que en 1966 sacó un Bachelor in Biomedical Engineering. Y en general, en el norte de Europa es una titulación bastante más establecida. En el norte de Europa, Estados Unidos, Canadá. E incluso dentro de nuestro país, aunque académicamente ha tardado en surgir, el año pasado se celebró pues el 37 Congreso de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica en San Sebastián. Entonces ya lleva 37 años celebrando un congreso. A nivel científico sí que estaba presente en España.
Oye, Rodrigo, y claro, estamos hablando de ingeniería biomédica, estamos hablando de cómo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se pueden aplicar a un campo tan amplio como el de la medicina y que, en fin, y entonces empezamos a hablar de realidad virtual, realidad aumentada. A ver, ¿cómo podemos explicarle eso a los ciudadanos para que entiendan que eso forma parte también de las herramientas, de los artilugios para mejorar las condiciones de salud de los ciudadanos?
Sí, ahora mismo se están utilizando muchos términos muy alegremente y a veces pues cuesta un poco distinguir qué significa cada cosa. Yo creo que la forma más fácil de empezar es distinguir entre la realidad virtual y la realidad aumentada, que son dos términos que se utilizan mucho. Básicamente la realidad virtual es cualquier aplicación en la que se sustituye la realidad por otra creada sintéticamente, artificialmente. Sin embargo, la realidad aumentada es aquella en la que se superpone sobre la realidad que experimentamos todos los días, pues elementos artificiales. Una experiencia de realidad virtual, por ejemplo, sería una en la que tú te pones un headset, unas gafas, y ves pues una playa o cualquier otra cosa que sustituye por completo tu campo de visión. Realidad aumentada es algo que vemos todos los días sin darnos cuenta, por ejemplo, en aplicaciones de móvil como Snapchat, en la cual pues tú puedes aplicar filtros y ver encima de ti, encima de la realidad, objetos que no existen. Esa es un poco la diferencia entre ambas.
Y eso aplicado al mundo de la medicina, por ponernos algún ejemplo de cómo nos mejora eso nuestra calidad de vida o nuestra salud o cómo nos ayuda a resolver algunos problemas médicos.
Pues tiene muchísimas aplicaciones, pero probablemente las más llamativas sean aquella en la que ayudan a procesos que ya se hacen. Por ejemplo, los médicos hace poco, hace menos de 15 días, la FDA aprobó un sistema de realidad aumentada que permitía que un cirujano, mientras está operando, pues tenga una especie de visión de rayos X, como de superhéroe, en la que puede ver a partir de imágenes tomadas anteriormente la parte que va a operar. También se le superponen las constantes vitales del paciente y otra información para que no tenga que distraerse de lo que está haciendo. Ese es un uso, por ejemplo, de realidad aumentada. En lo que respecta a realidad virtual, pues se puede utilizar, por ejemplo, lo estamos haciendo nosotros, para entrenamiento de estudiantes de medicina. En vez de tener que experimentar con pacientes, Dios no quiera, con cadáveres que son caros, pues ponemos una experiencia de realidad virtual para que se entrenen, se fogueen primero en ella y luego pasen a hacerlo en el mundo real.
Rodrigo, ya estás hablando de que hay proyectos, de que hay muchísimos proyectos, pero para que estos proyectos se lleven adelante hace falta dinero, hace falta inversión, tanto a nivel público como a nivel privado. ¿Hay inversión suficiente en la ingeniería biomédica?
Como siempre, depende un poco del país en el que estemos hablando. En estos países que nombraba Abraham, pues norte de Europa, Estados Unidos, Canadá, ciertos países de Asia, pues hay muchísima inversión, porque además se considera un tema estratégico y crucial. Es decir, es una inversión que sea tanto pública como privada, la parte privada porque quiere ganar dinero y hay un gran mercado, y la parte pública porque lo considera de interés para la seguridad nacional. En España estamos un poco más atrás en ese aspecto, pero sí que es verdad que es un país, España, en el que se hace mucha investigación médica, y eso también incluye la parte de ingeniería biomédica.
Claro, Abraham, cuando hablamos justamente de eso, de investigación también, ¿investigamos suficiente en nuestro país en el campo que estamos abordando, el de la ingeniería biomédica? ¿Cuál es nuestra situación en relación a los países de nuestro entorno?
Investigamos, yo diría que podríamos investigar más. Quizás dentro del panorama español no es una de las áreas más débiles a nivel de investigación, pero en general España tampoco es excesivamente fuerte comparada con otros países a nivel de investigación. Entonces hay bastante margen de mejora. En general, a ver, por contextualizar un poco lo que tenemos en España y lo que tenemos fuera, en un ejemplo bastante ilustrativo. El año pasado me acuerdo haber visto una noticia, y quizá Rodrigo tenga más datos, de una universidad americana que no sé si había instalado 80 o 100 puestos de realidad virtual para formar a los alumnos. O sea, 80 equipos, no sé si eran 80 o 100, no sé si te acuerdas tú del dato, pero era de ese orden de magnitud. Nosotros en nuestra universidad ahora que tendremos 10 o... en total,
sí,
y es un laboratorio bastante respetable de realidad virtual, ¿no? Entonces, obviamente, es casi un orden de magnitud más lo que ellos tienen para esas labores de formación, que, como ha contado Rodrigo, pues tiene un valor enorme, porque no es lo mismo ver pues imágenes de anatomía en un atlas médico impreso en papel que estar viendo un modelo tridimensional de un corazón que está latiendo y que además puedo hacer una simulación de una patología y ver cómo cambia la forma de latir en el corazón y cómo cambia el camino de propagación del estímulo eléctrico y verlo en tres dimensiones y andar alrededor del corazón y meterme dentro y ver qué está pasando dentro de las cámaras. Entonces eso con un atlas en papel no se puede hacer.
Sí, sí, es increíble. Bueno, esto es absolutamente alucinante.
Y ciencia ficción, parece.
Sí, sí, y pero seguro que nuestros oyentes ahora mismo estarán ya increíblemente, digamos, sobrepasados incluso, ¿no? Es necesario que los equipos de trabajo sean equipos multidisciplinares y que sean equipos realmente. O sea, una persona sola, vamos a decir, no puede hacer todo el trabajo, ¿no?
Sí, a ver... En general, en el campo de la ingeniería biomédica, nosotros siempre tenemos que estar trabajando muy de la mano pues del personal biosanitario. Típicamente, quien entiende el problema, tiene una necesidad o sabe cómo mejorar lo que ahora mismo hay, pues suele ser el médico el que nos plantea la necesidad. Y nosotros tenemos conocimientos técnicos para tratar de ver pues qué tipo de soluciones son viables o que se puede construir. En ese sentido, yo creo que Rodrigo pues ha llevado a cabo algunos proyectos dentro de la universidad en colaboración con profesores de nuestra facultad de medicina, que son una buena ilustración de cómo combinamos esa parte de ingeniería que ponemos nosotros con esas ideas o requerimientos o necesidades o problemas que ponen de la parte de medicina.
Pues vamos a tener oportunidad de entrar en detalles. De momento hemos hecho una primera aproximación al mundo de la ingeniería biomédica y vamos a continuar detallando a lo largo, no solamente de la mañana de hoy, ya les avanzamos que mañana domingo también vamos a estar aquí hablando de ingeniería biomédica. Ahora hacemos un mínimo alto en el camino y enseguida regresamos. Sabor de continuamos en Fórmula Salud hablando de ingeniería biomédica y de la importancia que tiene esta disciplina en el mundo de la medicina, no solamente por la mejora tecnológica en sí, que ya es importante, sino porque aportan novedades no solamente en los diagnósticos, también en los tratamientos, como estamos comentando. De todas formas, claro, cuando hablamos de a día de hoy de la medicina y de los avances, uno tiene, y de la aplicación de las modernas tecnologías de información y de comunicación, uno tiene la sensación de que quizás estamos deshumanizando esa parte que tiene de arte y de humanización el propio ejercicio de la medicina. Y que todo se resuelva en utilización de procedimientos tecnológicos de vanguardia y que nos olvidemos de las personas. Que, en fin, que seamos como si reparamos un cacharro. ¿Eso cómo se vigila o hasta qué punto vuestra disciplina también atiende a la parte más humanística de vuestro trabajo?
A ver, yo ese punto de vista a veces lo he escuchado en gente que tiene un conocimiento superficial sobre el campo y la idea de reemplazar con ordenadores o máquinas a los médicos, ¿no? Y en absoluto es viable y en absoluto todo lo que hace un médico va a poder ser reemplazado por una máquina. Lo que podemos hacer es ayudar, asistir, o sea, es como, por así decirlo, no un coche con motor, sino una bicicleta. El que va a pedalear, el que va a usar las herramientas es el médico. Y más allá de cosas que pueden ser pues puramente diagnóstico o tratamiento, un médico tiene una parte personal muy importante. O sea, si le va a tener que dar una noticia mala, fuerte a un paciente, pues hay que hacerlo del modo adecuado, hay que ver cómo reacciona, hay que tener tacto, hay que saber cómo comunicar. Ese tipo de cosas son muy importantes y yo creo que francamente últimamente cada vez los médicos tienen menos tiempo para eso porque cada vez les ponen más métricas encima de tienes que pasar consulta a tantas personas, tienes que llegar a ciertas métricas y es como una cadena de montaje donde tengo que ir despachando aquí pacientes a un ritmo elevado para conseguir llegar a estas métricas que me están pidiendo. Y la tecnología a lo mejor lo que puede hacer es quitar ciertas de las tareas de más bajo nivel, más repetitivas, más sencillas que está haciendo el médico y darle más tiempo al médico para prestarle atención al paciente, para empatizar con él, para hablar, que es también una parte importante de la medicina. Si no, que me corrija aquí Luis, pero yo creo que... Sí,
totalmente de acuerdo contigo. A mí me gustaría que nos metiéramos, Alipio, en la realidad aumentada, ¿no? Y a grandes rasgos, a ver, ¿cómo nos explicáis, para que todos lo entendamos, nuestros oyentes lo entiendan también, ¿qué es, a grandes rasgos, la realidad aumentada?
Pues como comentaba antes, la realidad aumentada consiste en añadir cosas a la realidad en vez de sustituirla. Esto es tecnológicamente más complejo y es una tecnología que se está empezando a desarrollar ahora. Está menos avanzada, pero tiene muchas aplicaciones prometedoras. Sobre todo, al final es una forma de mostrarnos información de forma cómoda, fácil y rápida para que podamos tomar nuestras decisiones. En el campo de la medicina, como hablaba Abraham, lo que queremos es asistir al médico. Entonces, ese médico no debería estar perdiendo el tiempo buscando información en una historia clínica ni viendo determinados datos sobre un paciente cuando podemos hacer que esa información aparezca directamente sobre la realidad. Imaginaos que con mirar a un paciente pues pudiéramos ver a qué frecuencia está latiendo su corazón, cómo de bien o mal está respirando, pudiéramos ver superpuesta su historia clínica adelante, utilizar la voz para preguntar a esa historia clínica por determinadas aspectos o facetas de la salud de esa persona. Esto al final hace que el médico pues pueda dedicarse más a las tareas en las que verdaderamente aporta valor en vez de las repetitivas. Estoy seguro de que un médico no desea estar tecleando o utilizando un ordenador para utilizar una historia clínica. Al final, la realidad aumentada, muchos piensan, entre los que me incluyo, que va a acabar sustituyendo a los teléfonos móviles que tenemos hoy en día, que al fin y al cabo no son más que una pantalla que llevamos encima nuestra. Si pudiéramos tener unas gafas o, con más tecnología, unas lentillas que superpusieran esa información a la realidad, no necesitaríamos usar el teléfono móvil.
Yo, por poner una metáfora, seguro que muchos de los oyentes habrán visto alguna de las películas de Terminator. Y siempre hay alguna escena donde se ve el mundo desde los ojos, desde el punto de vista del robot, del Terminator. Y aparte de lo que es la imagen del mundo, le aparece todo tipo de información de la distancia, de la velocidad, o donde hay un arma o lo que sea. Pues eso sería realidad aumentada, por así decirlo. O sea, estoy aumentando, aparte de la información que me llega a mi ojo, hay algo extra que probablemente esté en una pantalla transparente, como unas gafas, que me está proporcionando información adicional. Una aplicación concreta, que es la que mencionó Rodrigo, que es algo que acaba de ser aprobado hace nada en Estados Unidos para usar en cirugías de médula espinal en pacientes en Estados Unidos. Es un casco que permite superponer imágenes de tomografía computacional, imágenes tridimensionales del interior del cuerpo de un paciente, sobre el propio cuerpo del paciente. Está aprobado para usarlo en cirugías de médula espinal, donde el cirujano tiene que colocar una serie de tornillos en la médula espinal y él está viendo al margen de la médula espinal del paciente, que obviamente no la ha sacado completamente dentro del cuerpo y la puede ver, ha hecho un corte y está viendo la parte superior, pero no está viendo toda la médula, está viendo en tres dimensiones dónde está penetrando ese tornillo y si está llegando a la parte que quiere llegar o no quiere llegar. Eso lo está viendo sobre unas gafas que tiene ese casco y se está visualmente superimponiendo sobre la imagen de la médula espinal. Entonces el efecto final es como si el médico tuviera la visión de rayos X de Superman. Entonces está viendo dentro del cuerpo del paciente cómo está llegando al punto que tiene que llegar el tornillo, si ha llegado o si le tiene que atornillar un poco más.
Oye, ¿y hasta qué punto esa tecnología, por ejemplo, es fiable en todos los campos donde podría aplicarse? Porque así contado, dice, oye, en fin, yo quiero que me hagan cualquier intervención de esa manera, porque, claro, mayor precisión, imposible, ¿no?
A ver, esa tecnología pues hay que validarla y hay que probarla. En concreto, a ver, la compañía que ha hecho esto es una compañía basada en Israel y sé que las pruebas de precisión que hicieron la hicieron con una serie de cadáveres donde hacían la cirugía al cadáver, colocaron como un centenar de tornillos a varios cadáveres y luego abrieron la columna, vieron dónde había llegado el tornillo, comprobaron hasta qué punto estaba donde el sistema de realidad aumentada decía y la precisión era cercana al 99% en la posición del tornillo que el equipo de realidad aumentada había indicado y donde realmente había terminado, ¿no? Entonces hay que desarrollar la aplicación, hay que validarla, obviamente hay que hacer pruebas pues primero con maniquís, en algún momento con cadáveres si es una cirugía y una vez que se tiene la certeza de que funciona de un modo adecuado es cuando uno puede convencer pues a un organismo como la Federal Drug Administration de Estados Unidos de esto vale para usarlo en cirugías y aporta valor.
Por eso hablamos de tecnologías que, aunque se están desarrollando ya, no están ya mismo disponibles. Podemos estar tranquilos porque todos los dispositivos biomédicos siguen una serie de procedimientos y regulaciones que son muy estrictos y que tienen que pasar antes de que estén disponibles en un hospital.
Y estos dispositivos biomédicos, a corto plazo o a lo mejor a largo plazo, ¿podemos ya estar pensando que un médico de atención primaria o un especialista X o en un hospital determinado, cuando tú vas a entrar a la consulta, ya va a tener puestas unas gafas y ya en esas gafas vas a ver la historia clínica del paciente, el tratamiento que tiene el paciente? ¿Podremos llegar a esto?
Sí, lo que pasa es que, claro, todo esto depende del presupuesto del centro al que
vayamos. Sí, pero no es, podemos pensarlo, ¿no? O sea,
sí,
es decir,
sí.
Puede avanzar hacia ahí la medicina, ¿no?
Ahora mismo ya hay prototipos, hay dispositivos, en concreto hay dos, HoloLens de Microsoft y Magic Leap, que son gafas de realidad aumentada, que pueden ejecutar esta serie de aplicaciones. Como comentábamos antes, no lo verás mañana en tu centro de salud porque tiene que aprobarse y certificarse, pero la tecnología está ahí y está cerca.
Yo creo que donde más pronto vamos a ver estas, quizás no más pronto, sino ya básicamente, es para temas de formación, realidad virtual para tema de formación. Nosotros desde hace ya un par de años tenemos, tanto en la biblioteca de la Facultad de Medicina como en la Escuela Politécnica Superior, un equipo de realidad virtual para que los alumnos puedan usarlo para lecciones de anatomía, entre otras cosas. Entonces es un recurso más de la biblioteca, es una sala donde hay un equipo, una gafas de realidad virtual donde los alumnos van a emplearlas. Para ese tipo de aplicaciones, o sea, creo que ya es una realidad. El futuro.
Claro, y justamente ese es un aspecto súper interesante porque estamos hablando de una realidad que ya está y que va a llegar en muchos casos de manera prácticamente inmediata, pero eso significa que en los médicos especialmente con las distintas especialidades van a tener que aprender a formarse en esta nueva manera de interpretar los datos con los que luego o bien realizas un diagnóstico o bien realizas una terapia.
Este año, de hecho, nuestros estudiantes de medicina van a, por primera vez, utilizar una formación basada en realidad virtual para desarrollar una serie de procedimientos. Y si funciona correctamente, pues lo extenderemos a más procedimientos. Sobre lo que comentabas, yo creo que hoy en día es mucho más importante saber interpretar la información que memorizarla, aunque memorizarla, desde luego, es importante porque hay que saber de lo que se habla, pero la capacidad que tiene que desarrollar un médico muchas veces va a ser interpretar la información que recibe.
Bueno, ya hemos puesto ejemplos, ejemplos quirúrgicos, de qué posibilidades tiene esta especialidad, ¿no? Pero a otras especialidades, por ejemplo, a psiquiatría, ¿puede ayudar también en psiquiatría?
En psiquiatría y psicología, de hecho, fue de los primeros campos en los que se utilizaba la realidad virtual. Hoy en día se habla mucho de ella porque está disponible comercialmente para el gran público, pero desde luego ha habido investigación antes. Y como tiene esta capacidad para crear un entorno artificial, pues permite tratar problemas psicológicos o psiquiátricos con mucha facilidad. Por poneros un ejemplo, una psicóloga que ha trabajado con nosotros, que trata determinadas fobias en las personas, pues una de estas fobias es el miedo a volar en avión. La forma de tratar esto es que esa persona suba en un avión, vuele, despegue, aterrice, etcétera. Como es lógico, esto es costoso, no es algo que se pueda hacer todos los días. Sin embargo, ella, con una aplicación de realidad virtual, ya está ejecutando esto, este tratamiento, pues consigue que en una hora a lo mejor esa persona despegue y aterrice pues 20 veces, con el ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. Y también el poder hacerlo en soledad. Si yo tengo miedo a subir en ascensor, pues puedo subirme en el ascensor de mi casa. Pero igual me da vergüenza que me miren los vecinos. Sin embargo, si yo lo hago en realidad virtual, nadie me va a estar mirando ni juzgando y puedo tener una terapia mucho más tranquila. Y como el cuerpo reacciona prácticamente igual ante la realidad virtual que la realidad real, entre comillas, pues es muy útil.
Ajá. Pues la verdad es que, en fin, estamos presentando una suerte de ventana abierta al futuro más inmediato de la medicina, que en algunos casos ya comentamos es el auténtico presente como consecuencia de la aplicación de distintas herramientas que tienen que ver con la ingeniería biomédica. Hacemos otro alto en el camino, les dejamos con unos consejos que estamos convencidos le van a interesar y enseguida tomamos de nuevo el pulso a Fórmula Salud. That the rivers of your love flow uphill to me. Seguimos en Fórmula Salud hablando de ingeniería biomédica y de las muchas aplicaciones que a día de hoy se están llevando a cabo en distintas actividades sanitarias y de cómo las nuevas tecnologías, la realidad aumentada, la realidad virtual, nos permite no solamente mejorar diagnósticos, mejorar la visión que tienen los especialistas en determinadas cuestiones que afectan a nuestra salud, sino también simular determinadas situaciones que pueden servirnos como terapia. Estamos comentando justamente ahora con Rodrigo ese asunto, ponía algunos ejemplos, pero doctor, usted quiere hablar de una patología absolutamente prevalente como es el Alzheimer.
Sí, sin duda, porque hablábamos antes de trastornos de tipo psiquiátrico, pero claro, también tenemos las enfermedades neurológicas, ¿no? Y la enfermedad de Alzheimer, como bien planteabas, Alipio. ¿Existe alguna aplicación de realidad virtual para la enfermedad de Alzheimer?
De hecho, es muy interesante porque hace poco investigadores de Cambridge han demostrado que la mejor forma de detectar de forma temprana el Alzheimer, es decir, es muy importante darte cuenta lo antes posible de que tienes esta enfermedad, es mediante unos test específicos hechos en realidad virtual, en el que se pide a la persona que haga unas tareas de navegación, de orientarse en un entorno. Entonces, claro, como estamos en realidad virtual, se puede hacer que este entorno cambie de cierta forma y con estas pruebas se detecta con más éxito que las otras que había hasta ahora que una persona tiene o no tiene indicios de señales iniciales de Alzheimer.
Y eso mismo que comentáis en la aplicación, en este caso de realidad virtual, para un diagnóstico más temprano, que siempre va a ser infinitamente mejor que si lo hacemos de forma tardía, porque aunque a día de hoy no haya cura, hay alternativas para ralentizar o enlentecer el avance de la enfermedad. Como consecuencia de ese tipo de tecnología se podría hacer un diagnóstico más temprano. Pero también, imagino, lo estaréis utilizando o se podrá utilizar en tratamientos de rehabilitación en distintas situaciones, con diferentes patologías, ¿no?
Sí, o sea, es correcto. O sea, por un lado, directamente aplicar técnicas de realidad aumentada virtual a la rehabilitación tiene la posibilidad de convertir la tarea de rehabilitación en algo más entretenido, que es especialmente interesante cuando la rehabilitación pues la está haciendo un niño. Por ejemplo, un niño que tiene parálisis cerebral y que está tratando de ganar mayor función motora de la que tiene y que por su edad en absoluto comprende lo que le pasa o porque tiene que hacer esos determinados movimientos repetitivos con un fisioterapeuta, si eso le añadimos una componente de gamificación, de videojuego, de estoy haciendo, pues en vez de tratar de simplemente mover mi cabeza para ganar tono motor en los músculos del cuello, pues los movimientos de mi cabeza resulta que están controlando un avión que está volando en la pantalla del ordenador y para mí estoy jugando a un videojuego, eso resulta más interesante para ellos. Más allá de la componente esta de enganchar a través de la gamificación, se ha demostrado que cuando se hace rehabilitación en un entorno de realidad virtual, se consigue que se disparen neuronas espejo que por procedimientos clásicos de rehabilitación no se consiguen disparar. Las neuronas espejo son unas neuronas que tenemos en nuestro cerebro que se disparan tanto cuando nosotros hacemos una tarea como cuando se la vemos a hacer a alguien. Por ejemplo, lanzar una pelota, ¿no? Si yo lanzo la pelota se me disparan esas neuronas, si veo a alguien lanzando una pelota se lanzan esas neuronas. La verdad es que hasta donde yo sé no se comprende completamente cuál es la misión o por qué tenemos ese tipo de neuronas, pero sí que se sabe que si, por ejemplo, en vez de hacer rehabilitación a un niño con parálisis cerebral colgado de unos arneses y hay dos fisios que le están moviendo las piernas para ayudarle a ganar tono motor en las piernas y su sistema visual pues ve que estoy colgado de un arnés y hay dos personas que me están moviendo las piernas, si yo le pongo un casco de realidad virtual y él ve un avatar, una representación de su propio cuerpo, y cuando le están moviendo las piernas, la pierna del avatar se mueve, pero solo ve su pierna, y además ve que está cambiando la posición de los objetos del entorno y que realmente se está acercando pues a ese árbol que hay en el parque virtual, se está consiguiendo que se disparen esas neuronas espejo y esa rehabilitación es más eficaz que sin esa realidad virtual. Esto precisamente es uno de los temas que estamos abordando en uno de los proyectos de investigación que tenemos nosotros ahora mismo dentro de la Universidad San Pablo CEU. El IP de ese proyecto no es ninguno de nosotros dos, pero es un proyecto que está tratando de, entre otras cosas, aplicar técnicas de realidad virtual a la rehabilitación, especialmente en niños con parálisis cerebral, que es uno de nuestros principales campos de trabajo en ese sector.
Yo sigo con más patologías. Ahora me gustaría entrar en el campo del autismo, en los trastornos del espectro autista. ¿También se puede aplicar la realidad virtual en este caso?
Sí, se está aplicando con bastante éxito para ayudar a estas personas a aprender a comunicarse mejor. Como decía antes con el ejemplo del ascensor, tú en realidad virtual estás en un entorno en el que, si queremos, no hay nadie juzgándote, en el que te puedes equivocar todas las veces que quieras, seguir intentándolo y aprender a tu ritmo, pero haciendo realmente lo que tienes que hacer. Entonces, para estas personas se han desarrollado tratamientos que, como siempre, tienen que estar supervisados por un experto. Es decir, esto no es solamente tecnología, siempre tiene que haber un experto médico, un ser humano detrás, pues les permiten al final acelerar ese proceso de integración de la persona.
Uh-huh. Hay otra cuestión. Cuando estamos hablando de esto, la verdad es que, en fin, yo creo que tanto el doctor Luis Gutiérrez como yo estamos con los ojos muy abiertos, uh-huh, porque, nos estáis hablando de una alternativa, digamos, a la medicina que, digamos, más corriente, más convencional. Y claro, lo más importante de esto es que el avance, la velocidad de avanzar, no tiene nada que ver con lo que pasaba el siglo pasado, por ejemplo. Por poner solo un ejemplo, son tan grandes los avances y tan rápidos que no sé si vamos a ser capaces de asimilar tanta novedad y que sea útil todo aquello que se está investigando de lo que sería posible aplicar en medicina. ¿O todo tiene un límite?
Yo creo que, ahora nos puede parecer abrumador, pero lo terminaremos asimilando. Hace 12 años no existían los teléfonos móviles tales como los concebimos ahora. Y ahora ya no concebimos el mundo sin un teléfono móvil y todo lo tenemos integrado en nuestra vida. Entonces yo creo que tenemos bastante capacidad de adaptación y que los médicos serán capaces de formarse, aprender, beneficiarse de esa tecnología y será ventajoso y no será en absoluto algo que les abrume o les sobrepase.
Bueno, pues estamos de enhorabuena. La verdad es que merece mucho la pena seguir hablando de estos asuntos. Lo vamos a hacer, pero ahora dejamos, hacemos un paréntesis, hacemos un alto en el camino y volvemos con más ingeniería biomédica y más avances espectaculares en el campo de la medicina. No vamos a tener tiempo seguro para comentarlo en profundidad y con mayor detalle. Lo vamos a dejar, si les parece, para mañana, hablar de cómo se pueden crear órganos en 3D, en una impresora 3D, y que sean funcionantes o que puedan incluso llegar a sustituir a los órganos enfermos, un corazón, un hígado, en fin. Nos vemos mañana, domingo.
Nos vemos mañana, volveremos, ¿sí?, a madrugar y volveremos aquí, vale, mañana.
A la misma hora, a las 8 de la mañana, pues seguiremos hablando de ingeniería biomédica.